sigue esto en Corinto, Pablo ya yéndose, deja esta obra ya comenzada y Pablo se va. Antes de eso hay un problema, hay un casi alboroto. Todo lo que sucede simplemente era ya fruto de la oposición y la contienda, es fruto de lo que sucede cuando se predica el Evangelio. Empieza esa contienda dentro de nosotros. Y aún como creyentes, muchas veces hay un residuo de contienda, un residuo de enemistad contra Dios, y resistimos los impulsos y la dirección del Espíritu Santo, el que viene a enseñarnos toda la verdad y viene a tomar lo que es de Cristo y hacérnoslo saber. Entonces, pero aún así como que resistimos y no nos gusta. Y parte de eso es lo que Jesús le dice a Pablo cuando se le aparece en gloria en el camino a Damasco. Dice, te es duro dar cosas contra el aguijón. O sea, yo te estoy acorralando y tú resistes y solo te lastimas porque yo sí te voy acorralando. Entonces, ese proceso de convicción, de contienda con Dios, es lo que C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia y otros libros mucho más importantes, dijo que se llama la derrota gloriosa. Es una derrota finalmente ante Dios, pero es gloriosa esa derrota. Entonces, eso está sucediendo en Corinto. Pablo escribe a los corintios y dice, han sido bendecidos con toda bendición espiritual, no les falta nada. Hay convicción, hay conversión, hay gozo en ellos, pero seguía un residuo de enemistad contra Dios y seguían en muchas cosas muy carnales, muy dominados y dirigidos en sus acciones y pensamientos por las obras de la carne. Entonces, pero eso es un tema ya para el primera de Corintios. Pero entonces se detuvo año y medio, versículo 12, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Si te acuerdas, el principal de la sinagoga se llamaba Crispo. Él se convierte cuando ya no pueden reunirse en la sinagoga, que era un centro de la comunidad judía, no era una iglesia. Entonces, hazte cuenta que es aula para escuela, para reuniones, para planeación, para culto también, pero un lugar comunitario de los judíos en cada ciudad. Entonces, cuando ya no pueden, van junto a la sinagoga, casa de Crispo, pero entonces llevan a Pablo ante el tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Si te acuerdas, Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, una pareja de judíos, un matrimonio que habían salido de Roma por orden del emperador Claudio. Entonces, el clima en el Imperio Romano no es muy accesible y muy positivo hacia los judíos. Entonces, ellos hacen esto y llevan a Pablo ante el procónsul, que es como el gobernador, como Poncio Pilato, pero era el gobernador. Procónsul es un rango mayor, pero es en efecto el que gobierna la provincia de Acaya. Entonces lo llevan y dice, este no obedece a Moisés, no obedece la ley de Moisés. Entonces Galio, el procónsul, va a decir, ¿so? O sea, ¿qué me importa a mí? De por sí era una irritación y había un motivo político en el imperio que estaba con conflictos y problemas poder culparle a alguien, poder decir es por estos que tenemos estos problemas. Entonces, que ellos vayan con el procónsul no está produciendo el efecto que querían. Entonces, no los tolero, dice Galio. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y realmente no le incumbía al procónsul decidir asuntos de teología. Es cierto. Entonces, cuidado con eso. Cuando se empieza a unir la iglesia a estructuras de gobierno, empezamos a querer gobernar a través de, y la iglesia no está en el mundo para gobernar, no está en el mundo para imponer un reino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, y se ve el producto de eso hacer una fusión de esa forma no iba a traer algo bueno. Y lo sabe Galio, el procónsul. Y los echó del tribunal, versículo 17. Entonces todos los griegos, los judíos empezaron esto y como quien dice, ya no la podían acabar. Los griegos en la ciudad apoderándose de Sóstenes. Sóstenes quedó el nuevo principal en la sinagoga. Apoderándose de Sóstenes que él juntó a los judíos para acusar a Pablo. Él sería el encabezado, probablemente el que presentó la demanda al procónsul. Ellos se apoderan de Sóstenes. Acuérdate, el clima en el Imperio Romano era enemistad ya contra los judíos. En unos 30 años más, 35 años más, van a destruir la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que venía caminando. Entonces, era tenso de por sí. Entonces, y dice, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, lo que está pasando con eso. 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol, llamado por Dios, etcétera, y Sóstenes a los santos en Corinto. Para entonces, cuando Pablo escribe 1 Corintios, Sóstenes ya se ha convertido, pero le fue mal ese día. Ahora, no es el primer principal de sinagoga que se ha convertido empezando en enemistad contra Jesucristo. Otro ejemplo es Jairo. En San Marcos, por ejemplo, ves a Jesús sanando la mano seca de un hombre en sinagoga en el día de reposo. Salen los que están en la sinagoga, empiezan a planear cómo pueden destruir a Jesús. El principal de la sinagoga en Capernaum era Jairo. Para capítulo 5, Jesús vuelve cruzando el mar de Galilea después de librar al gadareno de miles de demonios. Vuelve y Jairo está desesperado porque su hija se está muriendo. Entonces él viene y se arrodilla delante de Jesús. Otra vez, gloriosa derrota. Él era el que comenzó la conspiración contra Jesús y en este momento ya está arrodillado. Y Jesús no tiene reproche, es una gloriosa derrota. Jesús no tiene que pisotear al que ha sido ya derrotado y se rinde. Entonces Jesús dice, pues vamos. Entonces en el camino muere su hija y vienen a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, ya no lo molestes. Y Jesús se voltea y le dice, no temas, cree solamente. Eso es Jesús delante de un derrotado. Okay. Entonces acuérdate de eso, porque es la historia y la historia y la historia, y aquí tú y yo somos parte de esa gloriosa derrota frente a Jesús. Y Él sin reproche, sin condenación, te levanta y dice, ven, sígueme. Entonces, en eso acabó, versículo 18, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, que es la ciudad a espaldas de Corinto. Entonces cruza Cencrea, agarra, que es también puerto en el istmo, de este lado Corinto, de este lado Cencrea, se rapa y sube a un barco para ir a Siria. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y podemos detenernos a hablar de que qué es esto que hizo un voto, se rapó la cabeza, que indica que terminó su voto de Nazareo. El voto de Nazareo, un voto temporal o permanente de consagración. Entonces al terminar eso se rapa la cabeza y va a entregar todo eso en Jerusalén. Y podemos decir, Pablo, ¿qué pasó? No entendemos, no sabemos. Y podemos dar mucha conjetura. Si él está predicando esto, ¿por qué no abandona las costumbres del Antiguo Testamento? Pero es que el Nuevo Testamento no es como un nuevo intento de parte de Dios de decir, bueno, todo esto no sirvió, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ah, ya sé, voy a enviar a mi hijo como ser humano y va a ser crucificado y vamos a empezar una nueva religión, que esta religión no sirvió. sino realmente es la promesa dada a Abraham, la promesa dada a Adán y Eva en el huerto de Edén, y todo eso desplegándose a través de milenios. La culminación es Cristo, pero lo anterior no desaparece, sino cambia de importancia. Sigue siendo un retrato. El voto de Nazareo era un retrato de Cristo. Será llamado Nazareno. Okay. Otro retrato es la Pascua. Por eso Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es un retrato. Y seguimos con un aspecto de la cena de la Pascua, que es la cena del Señor, el pan y la copa, para recordar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa frase, hasta que Él venga, está diciendo algo. Quiere decir que Cristo crucificado también resucitó. Y eso es el centro del Evangelio. Entonces vamos adelante. Él ya se va de Éfeso rumbo a Jerusalén. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, que era su base realmente. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, donde los Gálatas, y de Frigia, más al noreste de Galacia, en lo que es ahora Turquía, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Entonces eso es un cambio, pero mira, hay algo que está pasando, porque ves que Lucas está, no dice nosotros. Lucas deja de decir nosotros hicimos, nosotros subimos, nosotros bajamos, lo deja de decir en Hechos 16. Para 17, cuando Pablo sale de Filipos, Lucas al parecer no está con ellos. Cuando Pablo está en Atenas, envía después a Timoteo y Silas con la primera epístola a los tesalonicenses, a Macedonia, pero al parecer Lucas se quedó en Filipos todo este tiempo. Pero va a llegar un momento en que él ya está diciendo otra vez nosotros. Entonces, cuando él recorre todo eso, ya para capítulo 20, ya está Lucas otra vez viajando con Pablo. Es interesante porque en ese lapso de año y medio en Corinto, después 2 años en Éfeso, después recoge a Lucas. Entonces casi 4 años ha estado Lucas en Filipos. Y lees la epístola a los filipenses y dices, Lucas hizo un buen trabajo haciendo discípulos, estableciendo fundamentos de una iglesia gozosa, paciente, llena de esperanza en Dios. Es la única epístola a una iglesia que no lleva una corrección. Entonces eso es importante. ¿Dónde Dios te ha colocado para que tú seas fiel y lleves fruto y que sea una obra de gracia en y a través de tu vida? Entonces ve nada más esto en el caso de Lucas. Entonces, pero Lucas está narrando acerca de ellos, no de nosotros, sino ya cambió y es ellos hasta capítulo 20 otra vez. Entonces llega Apolos a Éfeso cuando Pablo ya está, después de todo eso, él está en Antioquía, sube al norte por tierra, entra en Pisidia y Galacia y Frigia y todo eso, atravesando para llegar a Éfeso. Éfeso era en la parte occidental de lo que es ahora Turquía, junto a un río muy ancho y profundo, mucho comercio. Hubo una serie de inundaciones y terremotos que cambió la ruta del río y Éfeso se quedó en medio de nada. No había carretera más que el río para llegar al mar. Entonces Éfeso era una ciudad muy importante. Puedes leer más acerca de la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, lo que Jesús dice al mensajero en Éfeso y lo que también la epístola a los Efesios. Muy buena epístola, muy interesante otra vez los fundamentos que tenemos en Cristo. Y la frase clave cuando lees Efesios es en Él o en Cristo o en Jesucristo. Entonces cuando vas leyendo eso, simplemente marca eso, marca eso, marca eso, y empieza a poblar tu entendimiento de qué significa estar en Cristo. Ok, entonces regresamos, pero vamos a Éfeso aquí en Hechos. Y dice, llega a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría en el norte de África, lo que es ahora Egipto, nombrada la ciudad por Alejandro Magno. Entonces, para que veas la extensión del imperio griego durante el tiempo de Alejandro Magno, entonces los que quedaron en control de Egipto, empezaron uno de los generales de Alejandro Magno. Entonces sus descendientes estaban en control. Entonces cuando tú ves Cleopatra y todo eso, ella no era egipcia, era griega. Era descendiente de la familia que quedó en control de Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces Elizabeth Taylor y todo eso y Cleopatra, quizás sea un poco más acertada la imagen que presentan de Cleopatra, nomás que dicen que no era tanto bella, sino muy astuta políticamente. Entonces, quién sabe. En fin, entonces para que tú veas, la biblioteca en Alejandría era una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, es el centro de comunicación en el Imperio Romano. Comunicación y transmisión cultural era de Alejandría. Roma era política, Alejandría era cultural, comunicación y cultura. Entonces, como orador, la escuela de oratorio en Alejandría era muy, muy importante. Acuérdate, hay otra escuela muy importante en Corinto de oratorio. Entonces, los corintios estaban acostumbrados a un nivel de cultura y comunicación bastante elevado para sus tiempos y el modo de hacer las cosas. Que a nosotros se nos haría, nos parecería un poco actuado comunicar de esa forma, como decir, y en la noche, y las estrellas, y el son de un búho, la canción del coyote. Entonces tú dirías, pues al grano, papá, porque ya vivimos en la época de Twitter y de Facebook, y con una frase y con una selfie dices muchas cosas, es Instagram. Entonces ese haces rápido y al grano. Entonces para nosotros eso sería como que, ¿qué? Pero para ellos eso era la forma, y no hacerlo era ser muy tosco, muy directo y hasta en cierta forma faltar respeto a los oyentes. ¿Ok? Entonces, para que tú entiendas lo que está pasando en Corinto, cuando Pablo dice, ustedes que esos están diciendo en Corinto, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y los muy espirituales, yo no tengo afiliación, yo soy de Cristo. Pero igual eran los que decían yo soy de Cristo, eran parte de la división en Corinto. Entonces, para que veas y puedas ya apreciar un poco más, porque decían de Pablo que su palabra es tosca, y su presencia corporal es débil y menospreciable. Entonces él no hacía eso, lo decía derecho. Y la gente se convertía, crecían, tenían gozo inexpresable, convicción, esperanza viva. Pero como que Pablo hablaba a los incultos también. Entonces eso es el entorno cultural religioso en donde está. Entonces Apolos llega con todo eso a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Juan decía a la gente que creyera en él que iba a venir. Después de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Un día Jesús va pasando y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Y algunos de sus discípulos siguen a Jesús. Andrés, por ejemplo, Juan, el apóstol, también. Y sus hermanos empiezan, Pedro, Jacobo, empiezan a seguir también, Felipe, Natanael. Pero ellos empezaron escuchando a Juan, el Bautista, y llegan a ser discípulos de Jesús a través de Juan. Ahora, con eso tenemos que tomar en cuenta unas cosas. Porque no era el evangelio. Juan no vino a pregonar un evangelio, sino que preparar en el camino del Señor. Entonces era una predicación de la necesidad de arrepentirse, era convicción de pecado y convicción de la necesidad de Dios, pero no era el evangelio y no era salvación. Entonces es un detalle quizás para ti, pero no era un detalle para Apolos, y no era un detalle para Aquila y Priscila, y no era un detalle para los futuros discípulos en Éfeso. Vamos a seguir leyendo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué faltaría? ¿Qué es lo que él no decía o no explicaba o no exponía argumentos o aplicaciones de las Escrituras? Recuerda, Pablo, todos están predicando a Jesucristo crucificado y resucitado usando el Antiguo Testamento nada más. Pues no había otra cosa. El Nuevo Testamento, cuando Lucas escribe esto, habría quizás un evangelio escrito, quizás, y habría una o dos epístolas cuando Lucas escribe esto. Entonces, queriendo él pasar a Acaya, cuya capital es Corinto, pasando a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, algo interesante que pasa en eso, Pablo menciona a los corintios, dice, yo le he rogado mucho a Apolos que vaya a verles. Entonces, una nueva visita, pero no ha querido. Interesante. Probablemente Apolos no quería ir en ese tiempo otra vez a Corinto, porque él, por llegar, entonces ya se prestó para comparaciones que no edificaban y no fortalecían, sino debilitaban a la iglesia. Entonces Apolos no quería, dice, seguramente cuando él quiera, irá. Entonces tienes que ver también, en cierta forma, el estilo de liderazgo de Pablo. Él pudo haber dicho, a ver Apolitos, ve, yo soy apóstol, ve, y si no vas a ver qué maldición te cae. No, ve, quiero mucho que vayas. Y Apolos no quería ser usado con lo que él dice o enseña o su estilo o su modo, que él no sea usado como para seguir la contienda en Corinto. Entonces igual un hombre prudente que muestra el fruto del Espíritu, no se está aislando de la contienda. Entonces él ya está en Corinto, Pablo viene por tierra llegando a Éfeso, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, o sea, el norte de lo que es Galacia, Frigia y todo eso, vino a Éfeso. Entonces hizo todo un arco y desciende a Éfeso, que es centro occidental en lo que es ahora Turquía. Las ruinas ahí están. Y saben mucho a través de eso por arqueología y por historia, y porque el templo de Artemisa o Diana de los Efesios era también una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, ten esto en mente, porque entonces hay mucho prestigio de ser de esa ciudad. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ok, acuérdate, cuando Apolos llega a Éfeso, necesita más instrucción, no sabe muchas cosas. ¿Puedes tú predicar y convencer a mucha gente no teniendo toda la información ni los mejores argumentos, pero puedes refutar y argumentar y convencer a mucha gente? Pero él había hecho 12 discípulos. Entonces eso como que no es de acuerdo con lo que viene después, y eso es lo que tenemos que ver, hacer una comparación en los resultados, si tú quieres. Dice, ¿en qué fue, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, eso marca la presencia de Apolos en Éfeso. Él les bautizó en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. El bautismo en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a Mateo 28, abarca lo que es la Santa Trinidad, lo abarca que el Padre envió al Hijo, el Hijo murió y resucitó, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará el Espíritu Santo para que esté con vosotros siempre. Entonces, necesitamos ver eso. Y hay un discurso muy largo en el Evangelio de Juan en que Jesús está diciendo, Juan 14, 15 y 16, habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hay más en la Biblia, pero eso era la importancia que Jesús dio en esa cena en el aposento alto, antes de ir a Getsemaní y ser arrestado. Era indispensable darles esa enseñanza del Consolador, del Espíritu Santo que venía a ellos. Entonces, Pablo explica, aclara, dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, que tú reconozcas que necesitas perdón de Dios, que tú reconozcas que no eres suficiente para estar en pie delante de Dios y ser acepto. Eso es el bautismo de arrepentimiento, pero eso quedó atrás a partir de Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús les mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el bautismo en agua para el creyente en Cristo Jesús es una proclamación de la muerte y la resurrección de Jesús, y por eso es una sepultura en agua y levantarte de las aguas. Entonces no es para lavar tus pecados, no es para limpiar tu conciencia, porque eso es en la muerte de Jesús, que fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4, 24 y 25, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, porque si no, convertimos el bautismo en agua en una obra para salvación, y la salvación no es por obras, ni tampoco la santificación. Entonces, vamos con eso. Diciendo, dice al pueblo, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Ellos no sabían. Aparte de no saber, ellos creían en el Mesías, pero muchos judíos hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Entonces, creer en el Mesías que ha de venir no te salva en sí. Necesitas más, necesitas poder adentrarte más. Y cuando oyeron esto, Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Ahora, eso quiere decir que ellos tenían la convicción y la certidumbre de fe, lo que Pablo marca a los tesalonicenses. Ustedes recibieron el Evangelio de Jesucristo con plena certidumbre de fe y abandonaron a los ídolos. Por ejemplo, había fruto y convicción inmediato en este caso. Entonces, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es una proclamación visual de una situación espiritual que de otra forma es invisible. Algunos dicen, necesito mejorar mi vida para ser bautizado. No. Porque, o sea, estás muerto en delitos y pecados. Esa es la proclamación. Muerto en delitos y pecados y vivos en Cristo. Entonces, decir que primero voy a mejorar mi vida y luego voy a ser bautizado, es decir que Jesús, la muerte y resurrección de Jesús no es suficiente. Y que tú eres suficiente para limpiar tu vida y mejorarte y alinearte con Dios. Y ves que no. Hazlo si tú quieres. Pero no lo vas a poder lograr. Jesús sí, en ti, va a lograr santificación también. Entonces, fueron bautizados. Versículo 6 es muy interesante y merece atención. Dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, eso era normal. Imponer las manos y conferir los dones del Espíritu y la llenura del Espíritu para poder ser testigos de Jesucristo, conforme a Hechos 1:8. Entonces imponen las manos y es otra vez es una ayuda visual para poder decir lo que ha pasado. O sea, poner las manos sobre alguien es símbolo del Espíritu Santo sobre ti. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, y también en Éfeso. Entonces ahí están, eran creyentes, pero no regenerados. Y cuando son regenerados, hay una subsecuente ministración en su vida. Y lo que sucede es eso, impone manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eso nos incomoda a muchos, porque dices, yo no quiero algo espontáneo. Vamos a echar montón y darte cosquillas y vas a reír, pero no va a ser risa santa, nomás te vas a reír. Pero ve esto, ¿por qué no quieres estar en manos de Dios? ¿Por qué no das tu boca a Dios? Es el residuo de enemistad que hay en el ser humano aún después de salvación y regeneración y un proceso de santificación. Seguimos con los residuos de enemistad contra Dios. Y decimos, hasta aquí nomás, Dios. Él compró todo el paquete, Él compró el campo donde está el tesoro escondido para ser derecho habiente de ese tesoro. Compró el mundo con su sangre para poder redimirnos, ¿ok? No quería puños de tierra, quería el tesoro que estaba enterrado en el campo. Entonces compró el campo para tener el tesoro. Entonces al hacer eso, todo es suyo. Yo, el que no lo quiere, una piedra, un árbol, todo es de él, lo compró. Lo hizo y es suyo, pero lo compró, lo tuvo que volver a facturar. Y eso fue la crucifixión. Entonces, los residuos de enemistad en nosotros, que estamos cantando y estás así. Estás así mirando todos los marcianos alrededor, ellos sí están cantando, qué raros son, me caen mal, ay, qué chistosos, payasitos y demás. ¿Qué te han hecho? ¿Por qué tienes que humillarlos en tu mente? Entonces, porque no son ellos tu enemigo, pero representan algo que te provoca. Y necesitas identificar esa enemistad residual que está en ti y renovar tu entendimiento con las Escrituras. Entonces, hablaban en lenguas y profetizaban. Y puedes leer lo que Pablo escribe a los corintios, 1 Corintios 12, 13 y 14, sobre los dones del Espíritu, la obra del Espíritu colocándonos en Cristo y también Cristo colocando el Espíritu Santo sobre nosotros. Y leer y entender eso más y ver cómo tiene que ser. En toda era, inclusive en Éfeso, poder sobrenatural da miedo y también incomoda. Y podemos decir, bueno, es que el movimiento tal ha hecho muchos abusos. Eso es el mismo argumento que el ateo usa contigo, decir es que hay muchos cristianos hipócritas. Entonces no voy a ser cristiano. Entonces hay muchos cristianos raros, entonces no voy a hacer lo que Dios dice, no voy a vivir lo que Dios dice, porque no quiero ser uno de los raros. Ya eres, ya eres. Jesús dijo, por eso el mundo os aborrecerá, porque primero me aborreció a mí. Y todo lo que te identifica y todo lo que te manifiesta como discípulo de Jesucristo, inclusive el poder de lo alto para ser testigo de Jesucristo, todo lo que identifica y te marca como discípulo de Jesús, te marca como enemigo para el mundo. Aunque nosotros no tenemos una enemistad hacia ellos, el mundo como sistema, el cosmos, el sistema de este mundo está en enemistad contra Dios. Y si tú te declaras y te dejas ver y mueves en la voluntad de Dios y mueves en el poder de Dios y en la autoridad del Evangelio, va a haber confrontación y va a haber conflicto. De una vez, escríbelo aquí en tu palma para cada rato sacarlo y decir, ah, pues sí, de veras, ah, pues sí, es cierto. Si a mí me aborrecieron, dice Jesús, también a vosotros. Entonces, eso que nos quede claro. ¿Y qué vas a hacer? Pues ya sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a guardar la lámpara debajo de la cama. Jesús dijo, no lo hagas. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida. Y esas ciudades que eran edificadas a propósito sobre un monte eran las ciudades de refugio, donde el condenado a muerte podía huir y alcanzar misericordia. Y nosotros tenemos que ser esa ciudad, que la gente pueda encontrar refugio dentro de nuestras puertas, ¿ok? Entonces, viendo eso, tenemos que estar dispuestos a pensar. Entonces, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. El que habla en lengua desconocida, o sea, el don de lenguas, se edifica a sí mismo, pero no edifica a nadie más. Por eso Pablo dice, realmente eso no es muy necesario ni muy útil en sus reuniones. Pero el que profetiza habla de parte de Dios a la iglesia para edificación, exhortación y consolación. ¿Y sabes qué? Dime si tú o alguien que está aquí contigo no necesita exhortación o edificación o consolación. ¿Okay? Entonces, el don del Espíritu que hace eso es útil. No, pero ya tenemos todo el canon bíblico. Bueno, I'm waiting. O sea, puede, lo que sucede en 100% de los casos, tanto fundamentalista como carismático, todos los casos, 100%, es cuando abandonamos la forma bíblica de depender de Dios y el poder de Dios y los dones del Espíritu, el autor de las Escrituras, siendo el Espíritu Santo, nunca va a hacer una obra en la iglesia que contradiga lo que está escrito, ¿ok? Entonces, si confías en la palabra de Dios, confía en Dios el Espíritu Santo, no tengas miedo, número uno. Número dos, ¿por qué digo tanto fundamentalistas como carismáticos? 100% cuando abandonas eso, lo único que tienes como recurso es métodos, metodología, nuevos programas, nuevas estrategias y todo eso. Y si te dijera los nombres de los que cuando les preguntan, vemos que nuestro programa no funcionó, ¿qué vas a hacer? Otro programa. Ándale, hijo, hazlo. Otro programa. Sí, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a hacer esto. ¿Y sabes lo que te voy a decir? Habla poblano mientras yo te gano. Sí, sigue hablando. Sí, el mundo perece sin Cristo. Cuando tú y yo estamos desesperados para poder comunicar las buenas nuevas en Cristo, ya estás en el lugar donde puede venir sobre ti el poder de lo alto para ser un testigo eficaz. Y no es para hablar en lenguas, es para ser un testigo de Él. Es para hablar con denuedo, es para ser eficaz. Es para que esto venga con convicción del amor de Dios. Y eso es importante. La predicación de Juan el Bautista no era predicación que traía convicción del amor de Dios, sino convicción del pecado personal. Pero convicción de mis pecados personales, mucha gente en el mundo tiene. Y van a Juquila, y van a Tibet, y hacen lo que así se sienten separados de Dios y hacen mil cosas para cerrar esa distancia. Convicción de pecado en sí no trae salvación, sino nos despierta. Es el alarma que suena en nuestra conciencia. Pero convicción del amor de Dios es el centro del Evangelio. Y tú empiezas a esperar que quizás Dios me perdone. Por eso Pablo dice, y Dios me puso como ejemplo, con tan grande misericordia que me tuvo, Dios me puso como ejemplo para los que habrían de creer en Él. Entonces ve eso, piensa en eso. Y entonces por eso ocultamos muchas cosas. Porque decimos es que hay que dar testimonio. Pero lo que tú estás diciendo es que hay que procurar mejores ventas. Entonces siempre estás mejorando la imagen de la empresa. Pero Jesús no es una empresa, es el Salvador. Habla de Él. Habla de Él. Ahora, trata de que tu forma de vivir sea congruente lo más posible. Pero aún tu pecado y tus defectos y tus errores son evidencia de la verdad del Evangelio, porque es para salvar a pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 1:15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vino a salvar a los pecadores y los pecadores necesitan saberlo. Ya despertados a su necesidad de Dios, se pueden bautizar con el bautismo de Juan. Pero no es regeneración. Regeneración viene por la proclamación de Jesucristo crucificado y resucitado. Entonces el camino está abierto, hay esperanza, hay poder, hay amor y hay perdón para el que cree. Eso es el anuncio. Y lo decían sin los cuatro evangelios, lo decían predicando desde Isaías, desde Ezequiel, desde Génesis. Predicaban el Antiguo Testamento, Cristo crucificado y resucitado y trastornaron el mundo. ¿Qué podemos hacer si predicamos todo el consejo de Dios en toda la Biblia? Cristo crucificado y resucitado, vida para los muertos. ¿Qué sucederá? Entonces, eran por todos unos 12 hombres. Eso es todo lo que logró Apolos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Interesante, el camino. Y Pablo les recuerda a los corintios, en 1 Corintios 12, al final dice, mas yo os muestro un mejor camino. Y luego 1 Corintios 13, si yo hablase con lenguas de ángeles y de hombres, y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe y metal que suena. Si tuviese toda sabiduría y toda inteligencia, y puedo mover montañas con mi fe, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si ofrezco mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Así, entonces, ¿cómo es el amor? ¿Cómo es? Eso es el camino. La convicción del amor de Dios es lo que trae salvación. La convicción de pecado es importante porque despierta nuestra conciencia. Pero lo que hacemos con esa conciencia despierta es la que hizo Martín Lutero. Miles de penitencias. Así, con el afán de conseguir paz con Dios y perdón de Dios. Su conciencia despierta, pero su espíritu aún muerto en delitos y pecados, y él muy consciente de su necesidad, procurando una salvación por sus obras. Pero la convicción del amor de Dios despierta nuestra fe hacia Dios, y eso trae arrepentimiento profundo y conversión. Entonces, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos también. Ok, ya no vamos a reunirnos, eso es pura contienda, no vamos a estar aquí en la sinagoga. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Te gustaría ir a una escuela? Esa es la escuela del maestro Tirano. Ese no vende calificaciones, es un tirano. Ok, así continuó por espacio de 2 años, de manera, y mira lo que pasa, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Éfeso era un centro. Si Alejandría era el centro de cultura y comunicación, el depósito de sabiduría y de ciencia en la civilización estaba en Alejandría, y Roma, el epicentro, por decir, de gobierno y control del imperio. Entonces, Éfeso es un epicentro de culto. Y el templo de Artemisa o de Diana de los efesios era una de las maravillas del mundo. Pero era un templo con 1,000 trabajadoras que eran prostitutas. 1,000. Entonces era un culto en donde deificaron el sexo. Pero si tu cosmovisión es todo lo que existe está aquí, fuera de esto no hay nada, entonces vives en este mundo, solo pasas una vez, entonces agarra todo lo que puedes, vive bien, vive plenamente, lucha por tus sueños, bla, bla, bla. Y te decían el secreto. Entonces había un misticismo relacionado con eso, había una creencia, las letras éfesas, entonces eran como símbolos místicos, como se usaban en una forma como hoy se usan escapularios y otras cosas. Entonces hubo un caso, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, había una competencia de lucha greco-romana y simplemente nadie le ganaba a este. Cuando de repente alguien ve que tiene un hilito en su tobillo con una letra de Éfeso, y esa letra simbolizaba la tierra. Entonces, como que él ya tiene un pacto con la tierra, Gaia, la tierra, le sostiene y nadie le podía tirar. Entonces, quitan el hilo con eso, en la próxima ya le vencieron. Dices, ¿a poco? ¡Ay, eso es superstición! Ellos abandonaron su superstición porque al rato en Éfeso están quemando sus libros de magia. Y dice, más adelante, versículo 18, lo que está pasando. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Otra vez, confesión y venir a la luz es la convicción del amor de Dios, porque por convicción de que aquí con Dios hay perdón en Cristo Jesús, entonces vienes a la luz sin miedo, se quita el miedo porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces te acercas y vienes a la luz y confiesas, he sido esto, he hecho esto, he caminado en esto. Entonces confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. La magia existe por una sola razón, para manipular las fuerzas cósmicas a tu favor. Eso es el propósito de la magia, atar y desatar. Declarar, hacer edictos al universo y que el universo se conforme a tu necesidad y voluntad. Eso es el propósito de la magia. Negra, blanca, rosa, verde, lo que sea. Eso es el propósito. Porque el cosmos es todo lo que existe y fuera del cosmos no hay nada. Entonces los dioses son parte del cosmos. El dios del mar, el dios del viento, sea de Tenochtitlán o Babilonia o Egipto o Éfeso. Los dioses son parte del cosmos, son los poderes. Entonces tienes que aprender a vincular tu vida con los poderes para que operen a tu favor esos poderes. Entonces bendecir tu barco cuando vas al mar, bendecir tu caballo cuando vas a guerra, meter la punta de tu lanza en sangre de un toro sacrificado al dios de la guerra, para que yendo a guerra la punta de tu lanza sea vinculada con el dios de la guerra y él opere a tu favor. Pero hay un problema. Cuando lees la Ilíada, por ejemplo, y la caída de Troya, ves que hay dos escenarios. Es el escenario dentro y fuera de Troya, el escenario en Olimpo. Entonces los dioses con sus pleitos y sus contiendas, dicen, ah, ¿tú le vas a Aquiles? Yo le voy a este. Entonces cada dios entonces apoyando su gallo. Y operando en astucia, pero eso no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, son los dioses, los poderes del cosmos. Entonces en Éfeso era eso muy importante, porque la gente hacía peregrinación para conseguir la forma de manejar los poderes cósmicos a su favor. Pero deificaron el sexo, comercializaron el culto, pero es lógico deificar el sexo porque es un poder. Es algo, mueve cosas, levanta guerra, como Troya, da paz, despierta celos, es muy fuerte, es muy poderoso. Entonces deificaron el sexo y hay un culto a eso en Éfeso. Deificaron el comercio. Después los plateros que hacían réplicas del templo de Diana en Éfeso, vendían esos como recuerdos de tu peregrinación a Éfeso y tú igual vas a diferentes sucursales y compras letras de Éfeso. Entonces si tú eres deportista, tú vas a querer, pues como este es tu paquete de letras y tu tatuaje, ¿no? ¿Sí sabías que esos tatuajes chinos nomás dicen huevos con salchicha, salsa verde? O sea, muchos dicen amor, poder, prosperidad y todo. Y no, o sea, es comercio. Y pobre, así, europeo, no, pues no saber leer chino. Y ve los muñecos y dice, ándale, entonces ya viene a mí el poder, ya viene a mí el amor, ya viene a mí la lana. No, huevos con salchicha y salsa verde. Pues está bien, disfruta tu desayuno. Pero entonces ve eso, la comercialización del culto. Y eso es todo lo que va a suceder. Y eso es lo que sucede en cada lugar donde se presenta eso, que es un culto a los poderes, o como llaman, culto a ángeles, como dicen Colosenses. El culto a ángeles, el culto, el servir a los poderes cósmicos para que ellos operen a tu favor. Y eso ha sido la historia humana. ¿Ok? Eso ha sido. Entonces, Pablo, no es un lugar fácil Éfeso, muy sofisticado, muy entregado a idolatría, a comercio, a muchas cosas. Los plateros se levantan con todo el sindicato contra Pablo y hacen un alboroto que dura horas. Piensas que la manifestación de hoy fue, pues eso no es nada, llegaste. Imagínate la ciudad paralizada, todos gritando, grande es Diana de los Efesios, ah, grande es Diana, o sea, vamos a hacer hola, así. O sea, imagínate, por horas, mucho fervor, mucha convicción de que esto es lo que necesitamos. y gente recibía sanidad en Éfeso, gente recibía cambios fuertes en su vida haciendo peregrinación a Éfeso. ¿Y sabes qué? El México de hoy está muriéndose de hambre y sed. De veras, están preguntando. Y estamos viendo, tú le obsequias una porción, ni siquiera la Biblia entera, una porción de las Escrituras a un chavo, a un policía, y están ahí. Es tremendo. Y necesitas darte cuenta qué parte tienes en eso. Que para una hora como esta, Dios te trajo al reino. Pero necesitamos estar llenos. Necesitamos tener esto en las manos y en nuestra boca y saturando nuestro pensamiento y alegrando nuestro corazón. Y necesitamos el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, para decir y enseñar y proclamar las Escrituras como merecen, como merece su autor. Versículo 11. Ahí está, 2 años predicando todo el mundo, porque comercio, peregrinos, todo lo que había por Éfeso, mucho movimiento de gente. Jesús agarró a Capernaum como su base, porque ¿quién va a Nazaret? Natanael dice, de Nazaret saldrá algo bueno, pero Jesús entonces se coloca en Capernaum, que es cabecera de ciudades en Galilea, 1, 2, es la ciudad fronteriza, viniendo de Persia, viniendo de Siria, viniendo del norte, el más bárbaro para llegar a civilización romana pasaba por Capernaum. Y ahí está Jesús predicando, 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 y todo el mundo enterándose. Y su fama fue mayor en Galilea por eso que en Judea. Entonces, ahí están 2 años. Y todos los que habitaban en Asia, lo que es hoy Turquía, los gálatas, todo eso, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Sin Twitter, sin internet, sin Facebook, sin cable, sin radio. Simplemente uno diciendo a otro. Y acuérdate, Dios usa gente. Dios envía gente. Jesús redime gente. Jesús llena a gente con el Espíritu Santo y envía a esa gente a hablar de Él. Eso es lo que Dios hace. Un escritor lo dijo así: el hombre siempre busca mejores métodos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mejor forma, hay nuevas recetas que tú puedes ver a cada rato en Facebook, mejores formas, te muestran qué hacer con todas las tapas roscas de todos tus refrescos, y luego te muestran qué hacer que cuando tus tenis están acabando, cómo volver a blanquear los tenis. O sea, la mejor forma, nuevos métodos, nuevas formas de hacer las cosas. Y el hombre siempre busca mejores métodos. Y eso es el impulso. Un microondas que hace que truenen todas las palomitas y no quede ningún grano de maíz palomero. Entonces, así truena todo. Ah, es mejor. Ese sabe mejor a queso, ese sabe mejor a caramelo, ese es mejor sabor a mantequilla, eso es el light. Mejor, mejor, mejor. Un microondas así. Ahora, para hacer espuma con tu leche de soya, o tu deslactosada. Pero la mejor forma de hacer un cappuccino. No nos cansamos de eso. Pero mientras el hombre busca mejores métodos, Dios busca mejores hombres, porque el método de Dios es el hombre. Desde Adán le encargó algo a Adán. Desde Abraham le encargó algo a Abraham, a Isaac y Jacob. Le encargó algo a José, el hijo de Jacob en Egipto: salva a tu familia. Le encargó a Pedro, le encargó a Pablo, le encargó a Bernabé, le encargó a Natanael y Felipe y todos ellos. ¿Y te encargó a ti qué? Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios usa vasos de barro y deposita un tesoro incalculable, sin precio, en esos vasos de barro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y siempre hay peligro. Dice, no, porque luego se sale. Y se hace así, y ya es un incendio, y ya quema. Y las iglesias salen quemadas. Sí, y hay gente sanada. ¿Tienes un problema con que la gente se sane de enfermedades? El Espíritu Santo nunca va a hacer algo que contradiga su palabra. camina, proclama, enseña, testifica de Jesús y deja los resultados y los demás anexos que suceden. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo y ahora ya se comercializó eso. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y dices, ay no, pero eso no está bien. Pues funcionó, pero era temporal en un lugar totalmente entregado a magia. Entonces necesitas ver cómo Dios demuestra la verdad y la eficacia de las buenas nuevas en un entorno entregado a magia, en un entorno entregado a ídolos, en un entorno entregado a filosofía, como Atenas. Y ve cómo Dios se muestra el Dios viviente, creador de los cielos y la tierra, el Dios que está presente a nosotros, que en Él vivimos y nos movemos y existimos. O sea que no está lejos de cada uno de nosotros y Dios quiere que palpamos y que encontremos. Entonces, siendo así, tienes que saber eso. Con quien tú hablas, Dios no está lejos de Él ni Él lejos de Dios. Pero necesita detenerse y dar media vuelta y ahí está Dios mirándole en los ojos. Y necesitamos recordar eso. La próxima persona que se entrega a Jesucristo en Cuernavaca puede ser con quien tú hablas. Dice, ay no, pero yo soy muy chafa. Ya estamos diciendo, no tienes que ser arcilla o porcelana de Japón y todo eso y así. Puede ser una cacerola de barro rojo hecho aquí mismo en Morelos. Y sabe muy bien el mole. ¿Qué? Dales de comer. Lleva lo que Dios ha depositado en ti. Lleva eso para convidar a cualquier otro. Es que luego me enredo. Habla menos. Habla menos. El pez por su boca muere. Habla menos. Escucha más. Para que tus respuestas sean más atinadas, más acertadas a la gente. Pero ¿sabes lo que va a suceder? Si tú escuchas con una oreja a Dios y con otra oreja el que te está hablando, Dios que sabe todas las cosas te va a decir, pregúntale esto, dile esto. No necesitamos paños y delantales así ungidos y aceite de unción y todo. No necesitamos eso si tan solo habláramos. Pero a veces tienes que romper cosas para costumbres, protocolos, para tener acceso al corazón de una persona. Pero si Dios te da el palpar su espíritu, tienes que hablar a esa persona. Tienes que hacerlo. Tienes que decirle lo que tú sabes. Y no dejar de hablar de lo que has visto y oído. Entonces, todo eso está sucediendo. Vamos a ver después lo que sucede, que algunos quieren imitar o copiar eso. Entonces, eso vale la pena ver aparte las implicaciones de eso y lo que sucede y donde nosotros necesitamos pararnos referente a eso. Pero el fruto total en 2 años fue eso, que dice otra vez versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No vendieron sus libros en Mercado Libre, los quemaron. Esto no me sirve a mí, no le sirve a nadie, pero sabían que esto sí es un vínculo de poder y es cósmico, pero el Evangelio nos abre la puerta a la eternidad. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada ser humano, dice en Eclesiastés y dice Pablo en Hechos 17, para que le busquen. Entonces, ten esto en mente cuando hablas con alguien. Esta persona, Dios ya le habló. Dios ya le puso el dedo en su corazón. Dios ya le marcó con su huella digital. Entonces, yo simplemente le voy a decir lo que está pasando. Es todo. ¿Ok? Bien. Y hay poder para Éfeso. Igual puedes leer y ver más en la Epístola a los Efesios, en Apocalipsis. Igual los problemas que un Efesio puede tener en su caminar con Cristo. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor, y orar. Señor, te damos gracias porque en el nombre de Jesús hay salvación y hay perdón de pecados, una esperanza viva y una herencia reservada para nosotros, inmarcesible, incorruptible en los cielos. Y que tú nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por tus promesas grandes y preciosas. Y en Cristo Jesús somos nuevos, hombres nuevos y mujeres nuevas. Y nosotros tenemos nuevas oportunidades y nuevas posibilidades y una nueva misión. ¿Por qué vivir? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué invitar a un café? Tenemos todo esto, Señor. Y mientras lavamos ropa, lavamos coches y cambiando llantas o pañales, tú estás en nosotros haciendo algo que es incalculable y solo a la luz de la eternidad se podrá apreciar. Y úsanos, Señor, envíanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.